Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días a todo el auditorio de la Estación de las Noticias. Ya es viernes, comenzamos el fin de semana, 17 de abril del año 2026, con un calorón bárbaro. Sí, efectivamente, ya lo habían advertido los meteorólogos, así es de que, pues a seguir las recomendaciones. Hidrátese bien, no se exponga directamente a los rayos del sol, utilice bloqueador solar. Le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán ya listo para operar los controles técnicos. Lourdes Torres atiende las llamadas a los números 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Víctor Monterrentería, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Muy bien, listo para comenzar esta jornada de viernes y revisando con interés las portadas de los diarios locales. Más adelante se lo daremos a conocer, pero esta me llama mucho la atención porque se ha confirmado que, bueno, ya más o menos lo sabíamos, pero cuando la autoridad lo reconoce se le pone una cifra. La ciudad, o prácticamente un tercio de la zona metropolitana de Guadalajara, no tiene transporte. ¿Te imaginas lo que eso significa para quien tiene que ir a trabajar, a la escuela, a sus actividades cotidianas, que no tengan que moverse, que tengan que caminar muchas cuadras, buscar transporte alternativo, pues batallar, padecer por la deficiencia de las autoridades que no han considerado junto con empresarios prestar ese servicio tan esencial en la ciudad?
Entonces, un tercio de la población es mucho.
Mucho, imagínate nada más, comparándolo pues con ese 22 de febrero fatídico que la ciudad se paralizó. Sí. Pues hoy te das cuenta que eso que tal vez la mayoría vivimos un solo día, hay personas que lo viven todos los días.
Por otra parte, fíjate que a pesar de la información que circula precisamente para evitar el reclutamiento de jóvenes, este continúa dándose. El día de ayer fueron rescatados dos adolescentes de ser reclutados por el crimen organizado con una oferta falsa de empleo. Y por otra parte, bueno, ya escuchó usted que fue desmantelado otro call center para fraudes en Guadalajara. En más información local, el CIAPA informó que este viernes realizará el lavado del tanque Oblatos, lo que provocará baja presión del agua y posibles cortes en la colonia Oblatos a partir de las 10 de la noche. El organismo prevé que el servicio se normalice la tarde del sábado. La medida forma parte de las acciones para mejorar la calidad del agua y la eficiencia del sistema. El CIAPA indicó que ofrecerá pipas gratuitas a través de CIAPATEL y redes sociales.
Y bueno, la aplicación de dos pasajes por día para los niños en Jalisco, por lo menos en zona metropolitana de Guadalajara, tiene una restricción. Se tendrá que utilizar la tarjeta del transporte para que estos pequeños de 5 a 12 años accedan al transporte público, según dio a conocer el secretario de Transporte, Diego Monraz. Esto permitirá comprobar los viajes realizados y evitar pagos indebidos a los transportistas, con los que, dice el Estado, se podrá garantizar un manejo responsable de los recursos públicos que se destinen a este subsidio.
Y bueno, el colectivo ambiental Un Salto de Vida denunció que Cutonalá de la Universidad de Guadalajara continúa con la construcción de un estacionamiento en las inmediaciones del humedal Las Rusias, pese a señalamientos de irregularidades y mesas de diálogo. La agrupación acusó que las autoridades universitarias reconocieron no contar con permisos de la CONAGUA ni del Ayuntamiento de Tonalá. Además, señalaron la obra que contraviene el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que clasifica la zona como área de conservación ecológica. La pregunta es, entonces, ¿por qué lo siguen construyendo? Si saben que no tienen permisos y si saben que están dañando este humedal Las Rusias. El colectivo solicitó la intervención de la Profepa y de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Tonalá para iniciar un proceso legal por posibles daños ambientales. La UDG sabe lo que está haciendo y le reitero, la pregunta es, ¿por qué sigue?
Y bueno, en más información, ya estaba la plazoleta remodelada, estaban las bases metálicas y recientemente se instalaron los postes. Lo que faltaba era la formalidad. El gobierno municipal de Guadalajara autorizó ya la reubicación de la escultura de las Tres Gracias y, de acuerdo con la presidenta municipal Verónica Delgadillo, estas quedarán finalmente sobre la plazoleta de la Avenida México, casi el cruce con Américas, al considerar la inversión que se realiza en el primer cuadro previo al Mundial de Fútbol. Así se justificó en la reubicación de esta escultura. Antes de ser trasladadas desde la Casa de Lázaro Cárdenas y colocadas sobre la Avenida México, las Tres Gracias pasarán por un proceso de restauración. Si usted ha transitado por esa avenida últimamente, bueno, las bestias y las doncellas están en este momento acostadas o recostadas sobre el piso en espera de que se las lleven con un equipo de gran tamaño para poder comenzar este proceso de restauración.
La Fiscalía del Estado confirmó que Humberto, de 32 años, con espectro autista, falleció tras ser detenido por una falta administrativa en Guadalajara. Bueno, él murió a causa de golpes y un traumatismo cranoencefálico. La dependencia indicó que ya se investiga un posible caso de abuso policial luego de que la víctima señalara haber sido agredida por elementos de la corporación. Detalla que los uniformados involucrados están perfectamente identificados, aunque continúan en funciones operativas mientras avanzan las indagatorias.
En información de seguridad, las autoridades estatales desmantelaron un call center ubicado en la colonia La Espenal de Guadalajara. Estos centros de atención telefónica falsos en el que presuntamente los estafadores realizaban fraudes que tienen que ver con seguros de automóviles, según dijo el fiscal Salvador González de los Santos. En la acción se detuvieron a dos personas y se aseguraron teléfonos celulares y listas de posibles víctimas. Se dio a conocer a través de estos micrófonos que algunos empleados o empresas recibían llamadas diciéndoles que algún compañero había sido víctima de un accidente, que el seguro estaba vencido y que para poderlos ayudar tendrían que pagar la póliza vencida. Esto, por supuesto, era un engaño y desde este lugar, ahí en la Expenal de Guadalajara, se llevan a cabo los fraudes telefónicos.
La Secretaría de Seguridad del Estado reportó un incremento en los sobrevuelos de drones no identificados sobre centros penitenciarios de Jalisco, entre ellos el de Puerto Vallarta. El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, señaló que existe la posibilidad de que estos dispositivos sean utilizados para introducir droga a los reclusorios. Indicó que se requiere fortalecer la tecnología para inhibir este tipo de artefactos, además de los sistemas ya existentes para bloquear señales de telefonía celular dentro de estos centros.
Y bueno, en más información, un juez federal logró diferir para el 27 de abril la audiencia en la que determinaría si la Fiscalía General de la República debe reabrir la investigación contra Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Juan José Rodríguez Velarde, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, tomó la decisión porque la Fiscalía apenas entregó el expediente a las partes involucradas en el asunto. Hay que mencionar que sobrevivientes de la organización religiosa La Luz del Mundo se inconformaron ante la decisión de la Fiscalía de la República de no ejercer acción penal contra Nazón Joaquín, a pesar de que en Estados Unidos sí enfrenta una sentencia y procesos por delitos similares.
Bien, le invitamos a que permanezca con nosotros, a que nos acompañe en estas 3 horas de información. Ya son las 6:13. Mucho ánimo, buena jornada. Ojalá que disfrute el día y el fin de semana. Y nos vamos a la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano.
Nos vamos hasta la Ciudad de México para saludar a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Vamos a escuchar su reporte esta mañana. ¿Cómo estás, Arturo? Y de paso, ¿cómo está el clima en la capital del país? Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Clima caluroso en la capital de la República. Hemos estado con bastante calor en estos días, esta semana particularmente, y estamos amaneciendo a 14 grados centígrados, la máxima programada para el día de hoy es de 27 grados, y la temperatura subió en serio ayer por la tarde-noche, cuando el grupo multidisciplinario del gobierno de la República, encargado de analizar, de investigar el tema de la fuga de hidrocarburos en el Golfo de México, dio cuenta de que efectivamente había responsabilidad o hay responsabilidad por parte de Pemex. Después de semanas de negar que el tema fuera achacable a la petrolera mexicana, después de inventar que había un buque fantasma por ahí que había soltado el petróleo o de que había sido por causas naturales, ayer finalmente el gobierno de la República ha confirmado que sí, que fue una fuga de petróleos mexicanos la que ocasionó este derrame. Vamos a escuchar al director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez.
El 8 de febrero, buzos especializados localizaron la fuga en un oleoducto de 36 pulgadas. Fue hasta entonces que inició la reparación, la cual concluyó el 18 de febrero. El análisis de las bitácoras y el cruce de información revelaron hallazgos que reporté personalmente a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. Entre las irregularidades detectadas en esas bitácoras y en esa información, destacan las siguientes. Uno, una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto. Tales actividades no me fueron informadas ni tampoco a los altos mandos de la empresa. Número dos, una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex. Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. Número 3. La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales que mostró la secretaria. Número 4. El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención de al menos 350 metros cúbicos. Quinto, la contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. Sexto, la decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga. Estos 6 puntos se obtienen del análisis de las bitácoras de los barcos. Hay que revisar día por día, hora por hora lo que sucedió, vienen los reportes, eso fue lo que he analizado y esas son las 6 conclusiones.
Y como resultado de esto, pues justamente ayer, o por lo menos es lo que informaron ayer, se decidió separar de su cargo mientras continúa esta investigación y se hace de manera exhaustiva. Fueron separados de sus cargos 3 funcionarios de mediano nivel, un subdirector de seguridad o el subdirector de seguridad, salud, trabajo y protección ambiental, el coordinador de control marino y el líder de derrames y residuos de Petróleos Mexicanos. Estamos hablando que pues el tema implica responsabilidades que tendrían que llegar hasta el más alto nivel, porque no es posible que el director de Pemex no estuviera enterado, o la secretaria de Energía. Y sin embargo, pues por lo pronto ya le están echando la culpa a funcionarios de mediano nivel. Mi reporte, Ricardo. Buenos días.
Sí, Arturo. Y bueno, no sé también si este tipo de asuntos sean tan lentos de investigar. Dijo el funcionario, 22 de febrero nos ocurre la primera, digámoslo así, baja de presión y luego se empiezan a revisar todas las instalaciones hasta dar finalmente con lo que ocurrió en realidad. Pero la verdad es que pues no sé si en todos los países que son productores de petróleo se hacen los mismos procedimientos y llama la atención que estando las instalaciones tan consolidadas y el personal tan capacitado para su manejo, no se han dado cuenta a tiempo de que había fugas, de que había fallas, pues que no hay medidores de presión, que no hay equipos o dispositivos que los alerten con tiempo. No sé, como que la justificación llega tarde y no es tan convincente, ¿no?
Demasiado tarde, estamos hablando ya no de semanas, sino más bien de meses.
Así es.
No es No es creíble tampoco que el director de la petrolera no estuviera enterado.
Sí. Ahora, Arturo, ¿se habló de alguna denuncia penal?
Por lo pronto, la separación del cargo de estos tres funcionarios mientras se hace una investigación exhaustiva.
Bien, pues estaremos al pendiente. Es un asunto sumamente grave, sobre todo después de que el gobierno federal lo negara tantas veces.
Y que lo minimizara, y que inventara barcos fantasma, y que buscara todo tipo de excusas, pero sobre todo el hecho de minimizar una fuga de petróleo de esta magnitud.
Claro. Estaremos al pendiente, Arturo. Cualquier novedad en la información, te la agradecemos. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días. Hasta pronto.
Y muy buen fin de semana, Arturo García Caudillo.
Bueno, por otra parte, el hijo de Marcelo Ebrard permaneció durante 6 meses alojado en la Embajada de México en Inglaterra. El funcionario de la Cuarta Transformación advirtió el día de ayer que no ve ninguna irregularidad en su estancia gratuita. De hecho, consideró el que se hubiese ventilado esta información por parte de la prensa como una mezquindad.
No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, hay un problema, yo estoy enclaustrado prácticamente, igual que el embajador y todo el mundo, y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, es lo que él organizó, no su obra. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable. Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana y, para empezar, de tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas, y en ello participó toda la Cancillería mexicana. Y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor en Londres. Es lo que te puedo decir. Si algo se me puede recriminar, es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero, y haberle aceptado a Josefa, que se lo agradezco mucho hasta la fecha, que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia.
Bueno, pues qué explicación tan conmovedora. Vamos a ver si cualquier padre mexicano tiene la oportunidad de tocarle la puerta a la embajada para que aloje a su familia.
Y además que te puedas ahorrar miles de euros o libras esterlinas, en este caso, en hospedaje, en alimentación, pues con las instalaciones de la Cancillería, en fin. En más noticias, en el 2027 se tendrá que renovar la Cámara de Diputados. Hablamos también de 17 gubernaturas y los congresos locales, pero además 30 presidencias municipales en el mismo número de entidades. De esta forma, Morena designó a Citlali, anticipándose a este proceso, como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones tras su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Así lo dio a conocer la dirigente del partido, Luisa María Alcalde. Hoy se sabe, en la información que también se circula en los diarios nacionales, que Citlali Hernández va por la operación cicatriz, tratar de componer las alianzas que aparentemente están por rotas o por fracturarse y romperse en los estados con el PT, con el Partido Verde y otros aliados. Vamos a escucharla.
Tomamos la decisión de nombrar a Citlali Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Hace semanas ya tuvimos la oportunidad de hablar con Citla y le compartíamos nuestro interés de que pudiera Citla ayudarnos en el Comité Ejecutivo Nacional en todo el proceso que viene. Ustedes saben que en el 27 viene una elección importantísima, 17 gubernaturas, la mayoría, digamos, se renueva la Cámara de Diputados, los congresos locales y los municipios de 30 entidades federativas. Esto para nuestro movimiento implica pues todo un proceso del cual Citlali tiene mucha experiencia.
Bien, por otra parte, senadoras califican como una ofensa para las víctimas del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, el carpetazo que le dio al caso la Fiscalía General de la República. Denuncian que México protege pederastas. ¿Y sabe quién cerró el caso? Alejandro Hertz Manero. Escuchamos parte de lo que se alegó precisamente luego de conocer este cierre sorpresivo que ofende, por supuesto, a las víctimas.
Bueno, es terrible, es un insulto para las víctimas, que fueron, por cierto, las primeras en salir a posicionarse en contra de este carpetazo. A mí me parece que este país tiene un compromiso con la justicia y un gran adeudo con ella misma. Yo creo que debieran de reabrirse esas investigaciones y tener una justicia. A ver, también hay que tener en cuenta que hemos tenido a un grupo político de la Luz del Mundo cabildeando muy fuertemente en la Suprema Corte de Justicia, aquí mismo en el Senado de la República, tenemos senadores y asesores de la Luz del Mundo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los políticos también tenemos una gran deuda con la justicia en este país, y es no estar empoderando pederastas, no estar empoderando criminales, no estarnos asociando con el narco. Los partidos políticos, con tal de conseguir votos, han dejado de lado muchas cuestiones éticas que a los únicos que han puesto en jaque es a la ciudadanía. Por eso tenemos hoy una ciudadanía agobiada, vulnerada, porque ha sido pisoteada por la clase política, por las instituciones, porque con tal de conseguir votos, ahí están empoderados estos grupos que son mafias, que son organizaciones criminales y que definitivamente no solo deben de salir del sistema del poder, deben estar en la cárcel. Se advirtió que iba a encubrir a todos los que fueron sus compañeros militantes. No solamente está el caso de la Luz del Mundo, en donde tenemos a estos militantes de Morena que son a la vez líderes religiosos, sino que está el caso de los hijos de Andrés Manuel y todo el tema del huachicol fiscal, el tema del descarrilamiento del tren transísmico. A ver, se cubre de impunidad a sus aliados políticos, a sus compañeros de partido. Y eso es terrible porque el pueblo de México no va a recibir justicia.
Bueno, este caso se cerró con el argumento de que faltaban pruebas, sin embargo, las pruebas se presentaron por varias víctimas y son las mismas que tienen a Nazón Joaquín preso en Estados Unidos. Estamos hablando de abuso sexual infantil, estamos hablando de pornografía infantil y de reclutamiento de menores de edad.
Un caso que, por supuesto, deja muy mal parada a la justicia mexicana y al Estado mexicano al tratar de ocultar lo que es evidente. Cambiamos de información y hemos escuchado en los últimos días de incremento en los precios de algunos productos, de un intento de incremento del precio de la tortilla, aumento, sí, por ejemplo, en el costo del jitomate y una situación crítica en el campo por la falta de agua. Lo que casi nadie se pregunta es qué pasa con quienes trabajan en el campo, las personas que viven de producir lo que nosotros consumimos como alimentos. El trabajo de Ricardo hoy se llama Sembrar en Crisis, la situación que viven los campesinos en este país. Vamos a escucharlo.
Trabajar la tierra, sembrar, cosechar, alimentar a un país entero y aún así vivir en la pobreza. Esa es la contradicción del campo mexicano. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, una fecha que no se celebra, que se denuncia, la desigualdad histórica que enfrentan quienes producen los alimentos. Esto decía el agricultor Juan Hernández en entrevista con Azteca.
No saben el trabajo y el sacrificio que hace uno como agricultor para obtener, pues, resultados de calidad, para tener buenas cosechas.
En México millones de personas dependen del campo, pero su realidad dista mucho de ser estable. Datos del INEGI revelan que más de 6.3 millones de personas trabajan en el sector primario, lo que representa apenas el 11% de la fuerza laboral nacional, la proporción más baja desde que se tiene registro. Así lo lamentaba el agricultor Alberto Santiago Murillo a ADN 40.
Nosotros fortalecemos la economía del país, pero aquí la sociedad no está bien informada. A nosotros nos tienen como que dicen, si no es negocio, pues ya no siembres.
Es decir, cada vez menos personas viven del campo, no porque deje de ser importante, sino porque deja de ser viable. Así describe la situación la investigadora de la UNAM, Blanca Rubio Vega.
Es un sector que ha sido abandonado básicamente porque se ha preferido importar de Estados Unidos alimentos abaratados.
Y aunque en ciertos periodos se reportan más de 3 millones de personas ocupadas en actividades agrícolas, gran parte lo hace en condiciones precarias o informales, sin seguridad social, sin estabilidad, sin garantías. El campo mexicano se está vaciando. En solo un año, el sector perdió más de 190 mil trabajadores según cifras oficiales. La tierra ya no retiene a quienes la trabajan. Y es que producir alimentos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El clima, sequías prolongadas, lluvias irregulares, cosechas perdidas, así lo lamentaba a los micrófonos de AFP Eunice Bechuk.
No es por flojera, no, porque la tierra ya no produce. Ya aunque hagas, siembres tus hortalizas, la tierra solo se reseca con tanto sol. Y si no hay suficiente agua, ¿cómo lo vas a regar?
El mercado también implica un reto. Precios bajos para el productor, altos costos de insumos, intermediarios que concentran las ganancias. El resultado es una ecuación injusta. El campesino produce, pero otros obtienen la ganancia. Así lo denunciaba el productor de maíz, Héctor Peña.
Todos los granos, todo el campo está pasando por una situación muy difícil debido a los altos costos de producción y en general los bajos precios de las cosechas.
Y mientras tanto, México depende cada vez más del exterior para alimentarse, un país agrícola importando granos básicos. El problema no es solo económico, también es social. Ante la falta de oportunidades, miles de campesinos migran a las ciudades o a Estados Unidos, con el riesgo que esto implica, reconocía a Telemundo Pedro, uno de los tantos campesinos mexicanos que se la juegan en la Unión Americana.
La gente está insegura. Incluso aquí cuando empezaron esos que nombran redadas, empezaron en Los Ángeles,
¿sí?
Fue un viernes que hubo un caos ahí fuerte,
uh-huh.
Y luego se reflejó.
A esto se suma otro factor, la informalidad. En algunas regiones la mayoría de los trabajadores del campo carecen de prestaciones, lo que los deja completamente vulnerables ante enfermedades, crisis o desastres. Y en ciertas zonas del país, trabajar la tierra también implica convivir con la violencia. Extorsión, control territorial, crimen organizado. Así lo decía Guadalupe Mora, líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, en entrevista con France 24.
Muy hundidos con el cártel que está allí, nos está cobrando cuota de todo.
Frente a este panorama, organizaciones campesinas han insistido en lo mismo durante décadas. Precios justos, apoyos reales, acceso a tecnología y una política pública que entienda al campo como prioridad. Así lo exigía Martín, productor de Sinaloa.
El campo está muriendo, el campo está abandonado por nuestras autoridades y nosotros mismos estamos exigiendo nuevas políticas agroalimentarias.
Porque el campo no es un tema lejano, está en cada tortilla, en cada fruta, en cada alimento, pero quienes lo sostienen siguen siendo los más olvidados. El Día Mundial de la Lucha Campesina no es una efeméride más. Es un recordatorio de una deuda histórica, porque mientras producir alimentos no garantice una vida digna, el campo mexicano seguirá resistiendo, pero no avanzando. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares tuvo un aumento muy significativo, afirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica. El líder norcoreano Kim Jong-un sostiene que su país nunca renunciará a las armas nucleares. Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista. Datos de la Agencia de Espionaje Surcoreana afirman que en el vecino país operan varias plantas de enriquecimiento de uranio, un paso clave para la fabricación de ojivas nucleares. El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió sobre los planes de varios países europeos de aumentar la producción en suministro de drones al régimen de Kiev para realizar ataques contra territorio ruso ante las crecientes pérdidas y la escasez de efectivos en las Fuerzas Armadas ucranianas. Este aumento en la producción se llevará a cabo mediante una mayor financiación para empresas ucranianas y conjuntas ubicadas en países europeos que producen drones de ataque y sus componentes, detalló el ministerio. Asimismo, calificó la decisión como un paso de liderazgo que conduce a una escalada drástica de la situación político-militar en toda Europa y a la progresión decisiva transformación de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania. En ese contexto, el ministerio advirtió que la ejecución de los escenarios de ataques terroristas contra Rusia, anunciados previamente por el régimen de Kiev, utilizando drones supuestamente ucranianos fabricados en Europa, conlleva consecuencias impredecibles. Desde Moscú han insistido en repetidas ocasiones en que el flujo de armamento occidental no alterará el equilibrio estratégico en el campo de batalla. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que Teherán mantiene su disposición al diálogo, aunque advirtió que no aceptará presiones externas ni intentos de imponer condiciones que equivalgan a una rendición. Subrayó que Irán no busca la guerra ni la inestabilidad, reiterando su apuesta por la cooperación y el entendimiento con otros países. Sin embargo, enfatizó que cualquier intento de forzar al país a capitular está condenado al fracaso y no será aceptado por la población iraní. Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, anunció que se han logrado grandes avances respecto a las negociaciones. Destacó que se establecieron con claridad los límites y condiciones bajo los cuales Washington está dispuesto a ceder. Por su parte, Pezeshkian señaló que Teherán puede alcanzar un acuerdo justo con el país norteamericano si Washington se ajusta a las normas internacionales y toma en cuenta las líneas rojas de Teherán. Argentina y el Fondo Monetario Internacional lograron un acuerdo técnico para el desembolso de $1,000 millones. El entendimiento, anunciado por el propio organismo en un comunicado, se produce tras meses de negociaciones y queda supeditado a la aprobación final del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para concretar el giro de las divisas al país sudamericano. El fondo afirmó que la validación técnica fue posible gracias a la reciente aprobación parlamentaria del presupuesto 2026 y de legislación crítica en materia de reformas estructurales, incluyendo la flexibilidad laboral y el régimen de inversión mineras, iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y fuertemente criticadas por la oposición y organizaciones ambientalistas. El organismo enfatizó la necesidad de que Argentina mantenga la disciplina fiscal y avance en el combate de la inflación para asegurar el acceso sostenible a los mercados internacionales. El reporte subraya que aunque las metas del primer trimestre fueron cumplidas, la economía argentina enfrenta desafíos por la volatilidad de los precios energéticos y el contexto de incertidumbre geopolítica.
El día de ayer se realizó la tradicional conferencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno Estatal, donde se encuentra generalmente el fiscal estatal. Obviamente tenía que dar información de lo que sucedió con el caso de este joven de 32 años que falleció luego de ser detenido por la policía de Guadalajara. Tenemos los detalles de la información con Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, auditorio? Muy buenos días, excelente viernes para todos. Efectivamente, una de las preguntas obligadas al fiscal del Estado en la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad era el caso de Humberto, este hombre de 32 años de edad que murió la madrugada del pasado lunes al interior de la Cruz Roja del Parque Morelos, luego de presuntamente sufrir abuso policial, según la versión de la madre que la sostuvo ante la Fiscalía del Estado. Bueno, pues al parecer él fue remitido por una falta administrativa a los separos municipales y de ahí salió ya golpeado. Hay información importante en torno al tema. Lo que señaló el fiscal es que, bueno, pues evidentemente la necropsia que indica la ley reveló que, en efecto, Humberto murió producto de golpes, principalmente un severo traumatismo craneoencefálico. Si les parece, vamos a escuchar lo que declaró el fiscal Salvador González de los Santos al respecto.
Refiere precisamente golpes, creo que trae un traumatismo craneoencefálico. Lo único que tenemos es de que alcanza a mencionar de que fueron golpeados por policías, no dice cuántos ni dónde, es lo que tenemos por parte de creo que la madre de este muchacho.
Es la declaración que, insisto, sostuvo la señora ante la Fiscalía de Jalisco, que un día después de su muerte acudió para presentar su querella. Y hay datos importantes en torno a este seguimiento que se ha dado a través de las diferentes cámaras de vigilancia, donde, bueno, pues nos hacen llegar una serie de documentos donde primero la propia Comisaría de Guadalajara revela este parte médico que se le hizo a Humberto, donde sí, efectivamente presentaba, dice, escoriaciones. Él fue remitido, ahora se sabe, por estar agresivo con personal de mejoramiento urbano del Ayuntamiento de Guadalajara en la zona centro. Posteriormente lo ingresan a eso de las 7:30 de la noche, lo remiten ante el juez municipal y le ofrecen un proceso abreviado que consiste en el pago de una multa de poco más de 3,000 pesos o 36 horas de arresto. Finalmente, después de unos minutos, dicen que por su conducta agresiva y por su estado, pues deciden que no puede estar en los separados municipales y lo liberan aproximadamente a las 10:40 de la noche de ese mismo 6 de abril. En algún seguimiento de la cámara se puede ver cómo es recibido de los separos por dos mujeres, caminan hacia una tienda de autoservicio, se le ve ingresar por su propio pie y posteriormente se dirigen a una estación del Macrobús, la estación Juan Álvarez, y bueno, pues de ahí ya se le pierde la vista. Él fue ingresado días después primero al Hospital Civil, donde la madre acusa que no lo quisieron atender, luego lo lleva a la Cruz Roja durante la tarde del domingo para que finalmente horas después pierda la vida al interior de ese puesto de socorros. Las investigaciones van a seguir, lo cierto es que los policías están identificados, por lo menos los que lo capturaron, y siguen en operaciones, pero bueno, pues falta creo que la comisaría aclare qué ocurrió dentro de los separos, porque si bien es cierto, los oficiales que fueron primeros respondientes lo remitieron y lo dejaron en los separos, pues ahí termina su chapa, ¿no? Entonces hay que ver si pues estos circuitos cerrados que seguramente deberá tener el área de separos municipales de la Policía Tapatía, pues qué revelan esas cámaras, más allá de lo que se pudo ver en el seguimiento a través de los diferentes sistemas de videovigilancia. Las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el área interna de la Comisaría de Guadalajara, en espera de que es lo que arrojan. Ya ayer el fiscal decía que efectivamente hay el seguimiento y la investigación por un presunto abuso policial. En tanto, bueno, pues los oficiales, insisto, ellos siguen trabajando en sus áreas operativas. Y otro tema que les comparto, que ayer se reveló también por parte de la Fiscalía de Jalisco, es el desmantelamiento de un nuevo call center, ahora en la colonia del Expenal de Guadalajara, sobre la calle Ramón Blancarte. Y es que al parecer, auditorio, compañeros, los delincuentes y los defraudadores se están poniendo creativos, porque ahora ya no se trata de fraudes bancarios, ni tampoco de tiempos compartidos, sino pues está relacionado con los seguros de automóvil. ¿De qué se trata? Bueno, pues son sujetos, o por lo menos lo que aseguraron ahí, el modus operandi de cómo se recibió la denuncia y posterior cateo, es que hacían creer que algún familiar, algún trabajador, incluso su propio jefe, estaba involucrado en un accidente, no contaba con seguro, y exigieron una cantidad para poder respaldar ese accidente. Bien, vamos a escuchar los detalles de voz del propio fiscal, Salvador González de los Santos.
Estas personas recababan información de ciertas personas y desde luego de algunas empresas para efecto de hacer llamadas a los empleados de estos negocios, haciéndoles saber de que su patrón, algún empleado o alguien de la misma empresa había sufrido un accidente y que un accidente automovilístico y que su seguro estaba vencido, pero que le iban a hacer el favor de que si pagaban ese seguro, pues iban a cubrir el siniestro.
Pues ese es el nuevo modus operandi que descubren en este call center, y tras este cateo se aseguraron a dos presuntos responsables, se aseguraron teléfonos móviles, se aseguraron también algunas tarjetas bancarias, chips telefónicos, lista de posibles víctimas, en espera de que, bueno, pues el proceso legal continúe y de ver qué tantos afectados pudieron haber estado involucrados en este fraude que se hacía, insisto, a través del teléfono. Un dato importante ya para concluir, y lo reiteraron ayer las autoridades estatales, es si usted ha recibido llamada de este tipo y hay duda, cuelgue inmediatamente, marque o intente marcar a la persona a la que le están diciendo que está involucrada en el accidente, para que entonces tenga la certeza de si esto es verídico o no. En tanto, bueno, pues todo puede tratarse de una nueva estafa, ahora con los seguros de automóvil. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues muchísimas gracias por la información, Edgar, y bueno, darle seguimiento al caso de este joven. No es normal que después de una falta administrativa una persona muera. Eso no hay que perderlo de vista, así es de que se tiene que esclarecer el caso.
Se tiene que esclarecer, y creo que todavía hay mucho, mucho que rascar, mucho que investigar, y la Comisaría de Guadalajara mucho que demostrar.
Bien, gracias Edgar por tu reporte, muy buenos días, te escuchamos más adelante. Vamos con Gustavo Cárdenas, está listo también con su información esta mañana. Adelante Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles y darles una lamentable noticia. Es una triste noticia que apenas el día de ayer
por la noche nos enteramos y es que fue clausurado un refugio animal en el municipio de Zapopan. El día de ayer nos dieron cuenta y estamos dando la información acerca de que hay 240 perritos en Zapopan que están en riesgo. El ayuntamiento tomó la decisión de clausurar el refugio Buenos Chicos. Este refugio Buenos Chicos es de los más grandes de los que se tiene registro a nivel municipal, no sé a nivel estado, pero pues tiene un total de 240 perritos y de esos 30 tienen cuidados especiales, están bajo tratamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, platicamos el día de ayer con Fabiola Ávila. Fabiola es la encargada de este refugio Buenos Chicos desde hace más de una década de trabajo. Creo que son más de 20 años que tiene trabajando en el municipio de Zapopan este refugio. Y ella señala y explica para Notisistema pues la queja y la tristeza, porque al parecer todo fue después de una falsa denuncia de supuestas quemas al interior del refugio. Ella lo niega por completo, señala que tiene absolutamente todos los papeles en regla y que incluso pagan los servicios del traslado de los desechos especiales, el tema de la comida, el tema de las heces fecales, de todo lo que se produce en ese refugio, 240 perritos, que es una tarea titánica, todo está en regla. Ellos pagan gracias a las donaciones, gracias al trabajo social, gracias a incluso el apoyo del propio ayuntamiento de Zapopan, pues ellos están en regla. Sin embargo, pues lo que señala es que está muy sorprendida de lo que ocurrió el día de ayer, porque pues ella señala que la acusación es falsa, pero que además de que la acusación de una posible quema, pues el problema es que ya pone en peligro la vida de los animales rescatados, porque pues ya nadie va a poder entrar y salir, o al momento de que haya un perrito enfermo, pues no va a poder entrar o ingresar un médico o salir el perrito a un hospital veterinario. Pero vamos a escuchar mejor a Fabiola Ávila, pues que lamentablemente está de manos atadas, ella dice, y está preocupada por los 240 perritos de este refugio Buenos Chicos. Escuchemos.
Llegaron de parón y licencia, que había una queja en línea, que supuestamente nosotros quemábamos 3 veces a la semana cosas, en la cual pedían que revisara nuestro negocio, lo pusieron nuestra pensión, refugio pensión. Estas personas se identificaron y pues nosotros sacamos todos nuestros documentos y les explicábamos que nosotros ya habíamos tramitado ante padrón y licencias y que desde enero, 27 de enero no nos contestaban y que teníamos otros años que lo habíamos tramitado. Entonces, pero nos decían, a ver, enséñamelo. Entonces fuimos a la casa por él y se lo entregamos.
Fabiola Ávila señala pues que se siente muy extrañada porque incluso los trabajadores de padrón y licencia que fueron los que se identificaron en el refugio Buenos Chicos, pues de alguna manera al momento de estar discutiendo ella identificó que entre las palabras o las cosas que le dijeron los de padrón y licencias es que ellos ya tenían la orden de sus superiores de clausurar el refugio. Es decir, como si ya fueran directamente a clausurar el lugar, como si ya fueran avisados previamente de que se tenía que clausurar, pese a que hay 240 perritos al interior de este sitio. Ella dio la noticia ayer nos enteramos, ayer por la noche. Seguramente hoy tendremos seguimiento, qué va a pasar con esos 240 perritos y con uno de los refugios animales pues más importantes y más grandes del que se tiene registro en el municipio de Zapopan, que hay que decirlo, ayer también nos mostró su documentación y está en tiempo y forma, ella pagó su registro, ella tiene sellado por Protección Animal de Zapopan, que tiene las cualidades, su terreno y que cumple con lo específico pues para hacer un refugio, es decir, pues ella señala que se encuentra su papeleo en forma, que lo está haciendo bien y que lo hacen por los perritos y que ahora pues todos esos están en riesgo. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos a ver si se puede resolver de alguna manera. Es un asunto verdaderamente complicado. 250 perros pues no se pueden acomodar en cualquier lugar y pues creo que también es parte del municipio que la clausura se haga con un sentido humanitario, responsable para que no haya maltrato a los animales y que, pues, si el albergue llega a tener alguna inconsistencia, se corrija para que pueda seguir operando.
Y bueno, también están los vecinos, 250 perros.
Sí, los vecinos también que se pudieran haber quejado, ¿no? Que les pudiera afectar, hay que también entenderlo. Esperemos que encuentren un balance en este asunto. Muchas gracias, Gustavo.
Estaremos al pendiente, jefe Víctor, jefa Gris, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.